Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Edith Sandoval. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es jueves 25 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
En imagen, el Señor de la Pasión o Padre Jesús, el origen de las calles adornadas. El antecedente de esta tradición se remonta a la creación, entre 1650 y 1660, de la cofradía del Calvario, o a la donación de dicha imagen unas 10 años después y a la licencia de construcción de la peculiar capilla a finales del siglo XVIII. Oferta cultural en fiestas de agosto 2019 de Lagos de Moreno. Del 24 de julio al 16 de agosto programan actividades culturales gratuitas en distintos recintos del municipio. Derechos lingüísticos, Yasnaya Elena Aguilar Gil. Lingüista, escritora, traductora y activista, ha realizado proyectos que atienden a las necesidades de los hablantes cuya lengua corre el riesgo de desaparecer. Pactan con iniciativa privada apoyo a transporte a trabajadores. Para mejorar el servicio, el gobierno actualizará la tarifa a 9.50 pesos y los empresarios apoyarán con subsidios a sus empleados. Presentan balance gerencial en Guadalajara. Han dado solución a más de 24.000 reportes de los 31.000 recibidos por la ciudadanía. Mayoría apoya actividad de Guardia Nacional para detener migrantes. La encuesta del Financiero revela además que el 44% está de acuerdo con el punto de vista de que México se volvió el muro de Trump por su labor de detener a los migrantes centroamericanos. Los dos asesinados en Plaza Arts eran israelíes, confirma SSC. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, también informó que en el homicidio participan al menos dos hombres que no han sido detenidos. Europa Occidental afronta una jornada de calor extremo y temperaturas récord. Francia declara por primera vez la alerta roja en 20 departamentos del norte del país. Muere el presidente de Túnez, Beji Caid, a los 92 años. Caid, primer jefe de Estado, elegido libremente, mantuvo cargos en varios ejecutivos tras la independencia y también en la dictadura.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono, le saluda Edith Sandoval y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León y Aarón Navarro, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y a mis compañeros de Señal Informativa, pendientes de sus llamadas telefónicas. Cada jueves contaremos más adelante con la opinión y análisis del arquitecto Guillermo Chaín Sánchez y el de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son al 403-1413, línea local, y al 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámenos, recuerda que tú haces noticia.
Señal local.
En imagen del Señor de la Pasión o Padre Jesús, el origen de las calles adornadas. El antecedente de esta tradición se remonta a la creación entre 1650 y 1660 de la cofradía de El Calvario, a la donación de dicha imagen unos 10 años después y a la licencia de construcción de la peculiar capilla a finales del siglo XVIII.
Con ese van tres verdes. Aquí está el dardo número 4.
Para gran parte de los laguenses y visitantes habituales a este municipio, es una tradición acudir cada año, del 25 de julio al 6 de agosto, a las conocidas como calles adornadas en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, pocos saben el origen de esta celebración que se suma a las fiestas de agosto, y es que esos 13 días que vecinos aprovechan para engalanar sus calles y que la imagen peregrina del patrono de Lagos, conocida como Padre Jesús, recorre y visite cada una de ellas, poco a poco se inserta en la identidad local. Para hablar de dicho origen, el cronista colegiado Ezequiel Hernández Lugo, quien ha dedicado gran parte de su vida a la historia de Lagos de Moreno, se remonta a la creación entre 1650 y 1660 de la cofradía de El Calvario, a la donación de dicha imagen por Catalina Jiménez de Castro unos 10 años después y a la licencia de construcción de la peculiar capilla de finales del siglo XVIII, pues dice, esos tres hechos propiciaron a lo largo de los años distintos tipos de veneración a Padre Jesús. Entre ellos, la institución de las fiestas profanas de Lagos en 1872, concluidas el 6 de agosto, y la primera vez que la imagen del también nombrado Señor de la Pasión bajó de El Calvario para recorrer el decanato, las estaciones señaladas sobre la calle de la Estación, ahora Constituyentes, y antes de subir quedarse en el Santuario Guadalupe en 1897.
Señalan el día y fue 9-10 días antes del 6 de agosto de 1897. Entonces, ese día se organizó para llevar la imagen, una carretela, la treparon, la gente se dio cuenta, empezó a llegar de todos los rumbos de la ciudad, como todos habían cooperado, y la llevan atrás de la carretela y todo eso, hasta música y danza también, dice un apunte, una crónica por ahí de esa fecha, que iba mucho de tal a tal grado que ya no cabía la gente en la calle y nunca antes había habido nada, fue la primera subida.
Si bien la veneración ha sido siempre la misma, con el paso del tiempo las formas fueron variando, de tal modo que para los años 70 del siglo XX iniciaron propiamente lo que hoy conocemos como la bajada y las visitas de Padre Jesús a distintos templos del municipio, rituales a los que se sumaron actividades profanas o más de entretenimiento, como juegos mecánicos, de azar, peleas de gallos, vendimia de alimentos, entre otros. Fue el adorno de la calle por la que atravesaba la imagen el que por esos mismos años motivó la extensión del festejo de 3 a cada vez más calles del centro.
Luego ya se discurre ya con la bajada, más bien empieza prácticamente el arreglo de las calles, lo profano con lo religioso. Esto de las calles adornadas no es mucho muy antiguo porque no había luz, pero pues sobre todo las principales nada más. La calle nada más era la principal, la Constituyentes, que ya después cuando se arreglaron las calles las fueron ampliando, pero ya fue como de los 70s para acá más o menos, 70s y más de los 80s para acá, donde ya también los ayuntamientos participaban con vendimias. Primero fueron licencias que se les daban a los vecinos para que aprovechando las fiestas sacaran un dinerito y se ayudaran.
En la actualidad, las calles adornadas son las paralelas al Templo de El Calvario. Comienzan en Abraham Vega y llegan hasta Ramón Corona, cada año vistiéndose de colores, sabores y alegría, siendo a la vez un punto de reunión de habitantes y visitantes que disfrutan infinidad de antojitos, juegos mecánicos y otro tipo de entretenimiento. Esta, que es la parte tradicional de las fiestas de agosto, es además motivo de unión entre vecinos, quienes se organizan por su cuenta para la colocación de adornos colgantes que van desde lazos con con moños y flores de colores blanco y morado, uvas, hostias, entre otros, y los que son pintados o armados con aserrín para formar un camino en el suelo. Con información de Luz Atilano para Señal Informativa en Lagos de Moreno. Gabriela León.
Oferta cultural en fiestas de agosto 2019 de Lagos de Moreno.
Ciclos de música clásica, taller de diseño e interacción, obras de teatro, presentación del Festival de Monólogos, entre otros proyectos, son parte de la propuesta cultural de la Dirección de Cultura del municipio para las fiestas de agosto 2019 de Lagos de Moreno. 24 eventos, entre ellos talleres gratuitos de distintas disciplinas artísticas, se imparten a público en general. Del 24 al 26 de julio en el Centro Cultural Manuel González Serrano, de las 10 de la mañana a las 12 horas, ofrecen el taller Diseño e Interacción Alas y Raíces, propuesta de la recién creada Jefatura de Diseño y Multidisciplina de la Secretaría de Cultura de Jalisco, enfocado en facilitar la educación sobre tecnología por medio de un taller práctico de diseño y desarrollo de instalaciones interactivas. Esto con la intención de despertar el interés de nuevas generaciones en acercarse a campos profesionales relacionados con la creatividad y el diseño. Hugo Acosta, titular de Dirección de Cultura de Lagos de Moreno, comenta al respecto lo siguiente.
Esto en conjunto con otras nuevas propuestas que tenemos por ahí, una colaboración con el CENJURE también, que les estamos llevando actividades, y a la par de las fiestas de agosto, en la feria, que también hay un foro cultural que acaba de inaugurar, pues se concibe esta programación.
En el Teatro José Rosas Moreno se presentan Monólogo, La Verdura Carnívora, que forma parte de la gira nacional de Teatro a una sola voz, Campo de Mariposas, obra de teatro laguense, seleccionada por la Muestra Estatal de Teatro, y la apuesta Instructivo para mirar hacia adentro. El inicio de la Feria Lagos es el 26 de julio a las 6 de la tarde, el sábado 27 de julio a las 11 horas en la Unidad Deportiva Zarco Pedrosa, se inaugura el proyecto Arte Público, Murales en Espacios Públicos, donde la intención es que artistas realicen murales representativos. El foro cultural se inaugura con actividades artísticas diversas el 26 de julio en las instalaciones de la Feria de Lagos de Moreno.
Es un espacio abierto de expresión para el público, para los amateurs, para los que tienen inquietud de algunos que cantan, algunos que bailan, que exponen, etcétera. Ese es el espacio para ellos. Se está coordinando a través de Tony Muñoz y de Yay Terrés por parte de la Dirección de Cultura.
La cartelera completa de las actividades culturales se encuentra en la página de Facebook Cultura Lagos. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos al 403-1413 y al 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp al número 47-41-34-7609. Bueno, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con noticias. Derechos lingüísticos, Yasnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora, traductora y activista, ha realizado proyectos que atienden a las necesidades de los hablantes cuya lengua corre el riesgo de desaparecer.
Yasnaya Elena Aguilar Gil se ha encargado de problematizar las políticas lingüísticas que obligan a los habitantes de lenguas originarias a dejar de hablar su lengua madre para evitar ser marginados, así como reporta la relación entre la crisis de sistemas lingüísticos con factores sociales, económicos y políticos. cursó la licenciatura de literatura hispánica y maestría en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudios que la convencieron de reconocer, comenta, del escaso conocimiento que tenía acerca de su propia lengua mije.
Y empecé a asistir a unos talleres que ya llevan más de 30 años aquí en la región mije, que se llaman Semanas de Vida y Lengua Mije. En ese espacio muchas personas de diferentes comunidades pues se reúnen. Y también empecé a frecuentar a un lingüista que estaba interesado en trabajar mi lengua, y entonces juntos empezamos a ver y a describir, digamos, la variante que yo hablo, y así pudimos empezar a involucrarnos y empezar a ver, pero fue sobre todo por el contraste.
La comunidad indígena mije es originaria de Oaxaca, está conformada por 19 municipios, entre ellos Asunción, Cacalotepec, Santa María Tepantlali, Tepuztepec, Tontotepec, Tamazulapam del Espíritu Santo, entre otros. Es en la Sierra Norte del estado, en Ayutla, donde la activista centra su trabajo sobre la preservación de la lengua mije.
Ahorita estamos sobre todo trabajando con producción de metodologías para enseñanza de la lectura y la escritura en lenguas indígenas. Es decir, hay tres grandes frentes de trabajo con las lenguas. Uno es con del Estado, ¿no? Cambiar, digamos, que el Estado cambie sus prácticas, que son lingüicidas. Por otro lado, es trabajar con la población, la sociedad civil, que es monolingüe en español, y otra muy importante, que es trabajar con las comunidades. Entonces, una gran parte de mi trabajo ahorita se está enfocando más en este tercer aspecto, con las comunidades de hablantes desde mi propia comunidad.
El trabajo lingüístico de Yasnaya Aguilar ha abierto la discusión en distintos enfoques desde la antropología, la ciencia política, entre otros. Además, estuvo a cargo como coordinadora de cultura y eventos de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca. La activista ha resaltado las distintas crisis de sistemas lingüísticos indígenas en peligro. Estos son el resultado de un problema sistemático en la relación Estado-pueblos indígenas. La activista expresa que existe una gran deuda con los pueblos indígenas, así como con la educación superior, pero sobre todo a una educación propia, e invita a todos los ciudadanos a hacer acciones para que esto cambie. Una de ellas, afirma, es informarse de estos temas, investigar cuáles son las lenguas más cercanas que se hablan, también denunciar las violaciones de los derechos lingüísticos. Por otra parte, la activista asevera que la prensa o medios de comunicación solo cubren o se focaliza para pueblos indígenas, la parte cultural o la exotización o folclorización de sus culturas, pero escasas veces se discute su estatus y la autonomía de sus pueblos. La activista argumentó lo siguiente sobre el proclamo del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Pero creo que es una, digamos, es algo importante porque se puede visibilizar todo el proceso que está sucediendo de desplazamiento de lenguas. Las lenguas están desapareciendo porque los hablantes de varias de estas lenguas están siendo discriminados y no se están garantizando los derechos lingüísticos. Entonces tiene que ver también con sistemas políticos y de poder.
En 2016, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas advirtió que 40% de las 7.000 lenguas indígenas que se hablan en el mundo están en riesgo de desaparecer. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Federación de Estudiantes Universitarios, en voz de su presidente Jesús Medina, rechazan el aumento en la tarifa que dicen no se justifica en el servicio y no descartan movilizaciones de protesta.
En contra del aumento a 9.50 pesos está la Federación de Estudiantes Universitarios. El presidente de esta organización estudiantil, Jesús Medina, dijo que no descarta movilizaciones en contra del incremento, que en los hechos es de 10 pesos, pues las alcancías de los camiones no dan cambio.
De entrada, nuestra postura se mantiene firme. Los estudiantes de la universidad, por supuesto que no avalamos un aumento generalizado al transporte porque pues ellos tenían un compromiso tácito de que no habría aumentos generalizados al transporte hasta no verificar que las rutas cumplieran con todos los requisitos. Bueno, de entrada, primero decirle en este momento al secretario del transporte que las rutas no están cobrando 9.50, están cobrando 10 pesos. Yo tengo cientos de reportes y ustedes lo pueden constatar, aborden cualquier ruta del transporte público porque no están operando con el prepago.
y agregó que no descartan movilizaciones.
Los estudiantes nos acabamos de enterar, pero nos vamos a estar organizando. De entrada, lo reitero, nosotros por ningún motivo aceptaremos un aumento generalizado al transporte como lo están planteando el mes de diciembre con estas condiciones, porque en este momento, bueno, el transporte público sigue siendo una deuda pendiente con los jaliscienses.
Dijo que el 20% de los usuarios son estudiantes, además de que el 48% de la población gana menos de 5,000 pesos al mes y no tiene posibilidades de pagar el incremento. Indicó que la FEU no tiene ya un asiento en el Observatorio de Movilidad, sino que ahora lo tiene la Universidad Enrique Díaz de León, y que él rechazó la invitación a la rueda de prensa del gobierno de Jalisco, pues están en contra del incremento. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Partidos políticos opinan respecto al aumento del transporte público. Anunciado por el gobierno estatal.
Opiniones divididas generó el anuncio del aumento al precio del transporte público a 9 pesos con 50 centavos hecho por el gobernador del estado, Enrique Alfaro. La priista Mariana Fernández indicó que una opción viable sería un amparo colectivo que haga frente a la decisión. Sin embargo, el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez, aseguró que es adecuado para tener un mejor servicio y se dijo confiado en que la iniciativa privada financie a los trabajadores en general el aumento con una aportación de 10 pesos diarios al salario de las personas.
Ese es un compromiso que se hizo ahí con los empresarios, estaban presentes todos, bueno, los que yo conozco, todos los Coparmex, Canaco, CCIJ, CTM, CROC, vía todos los representantes de gremios sindicales, tanto de iniciativa privada como de servicio público. Soy uno de los que cree en la buena voluntad de los empresarios para poder subsidiar el apoyo a esos empleados que tienen un impacto en su economía. Pues, ¿qué te puedo decir? Espero yo que este compromiso se cumpla de ambos lados, especialmente de los patrones y los empresarios.
Sin embargo, este mismo diputado que se dijo a favor no pudo precisar qué representaría para el ciudadano común un incremento en las tarifas del transporte público.
Espero yo que la Secretaría de Transporte, en sus operativos de supervisión, realmente aplique la ley y castigue, como dice la ley, a los prestadores de servicio que no estén ofreciendo la calidad que se está prometiendo. Creo que es una tarea de todos. Espero que el transporte público mejore a la brevedad.
Oiga, diputado, ¿sabe cuánto invierte una persona común y corriente en transporte público?
No sé cuántos viajes.
¿Qué porcentaje de su sueldo, más o menos?
No sé cuántas personas utilicen qué tipo de transporte todos los días.
Bueno, estudios de la Universidad de Guadalajara dicen que es alrededor del 40%. ¿Sabe cuánto va a impactar estos 250? Cuando el salario promedio está en 6,000 y la canasta básica está en 11,000.
Tiene un impacto, eso no lo podemos negar. Tiene un impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Reitero, espero que el transportista asuma este compromiso y realmente responda a la exigencia.
¿Y si no?
Que la Secretaría de Transporte haga su trabajo en la supervisión y aplicación de la ley.
Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Jalisco cuestionó al gobernador en la decisión de aumentar el transporte público, ya que apenas el pasado diciembre, en sus redes sociales, el mandatario sentenció que no permitiría algo como esto.
Es demasiado lo que está haciendo. Yo creo que no podemos estar golpeando el bolsillo de los jaliscienses. Ahorita estamos para fortalecerlos, no para estarlos mermando, aumentando el transporte público, que ojo, él dijo que se iba a hacer el aumento siempre y cuando el transporte público fuera suficientemente bueno para hacerlo. No está siendo suficientemente bueno el transporte público, todos lo estamos viendo cómo está, en deplorables condiciones, no podemos permitirlo. Y quiero hacer un señalamiento aquí, el gobernador en el año, el 18 de diciembre del 2015 hizo un Twitter, mandó un Twitter donde dice, y se lo voy a leer textualmente: creemos que la solución a los problemas del transporte público no es el aumento a la tarifa. ¿Por qué cambió de opinión? Es algo que de verdad, como grupo parlamentario de Morena, no lo vamos a permitir.
Reportó para Señal Informativa Rafael Hernández.
Señal Financiera.
El dólar amanece a 18 pesos con 54 centavos a la compra y en 19 pesos con 24 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 14, temperatura mínima y 25 de máxima, con un 51% de nubes y una probabilidad de 49%. Nos interesa conocer sus opiniones, comuníquese con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento de la estocada, con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, radioescuchas, les platiqué sobre algunas irregularidades y abusos que están cometiendo los tránsitos de Lagos. Por lo que se ve, andan hambriados. Para los que no me escucharon hace 8 días, rápidamente los pongo al tanto, porque el comentario de hoy pues está vinculado con el de hace 8 días de alguna manera. Miren, radioescuchas, me tocó ver cómo actúan los tránsitos municipales en la zona comercial que está alrededor del Mercado Grande. En la calle Allende, a una persona que estaba surtiendo mariscos lo infraccionaron y luego, a pesar de la infracción, llamaron a la grúa, y a unos metros más adelante volvió a suceder lo mismo. Pues bien, abordé a un tránsito que estaba en una patrulla al otro día y le comenté la problemática que está enfrentando el comercio en esa región. Y con un tufo de Juan Camaney, el tránsito me dijo que los comerciantes no obedecían los horarios de carga y descarga. Le pregunté al cuico que en dónde podía ver los horarios, y el sacrosanto cuico me dijo que ya los tenían listos, pero no los habían publicado. La respuesta de este señor me dejó de una pieza. Le sugiero al jefe de tránsito que exija, para ser cuico, al menos que le presenten la secundaria terminada. Lo que me comentó ese tránsito es inconcebible. Me queda claro que no rebuzna porque no puede aprender la tonada. Al otro día regresé a la misma zona comercial y platiqué con varios comerciantes. A ninguno de ellos se les ha notificado los nuevos horarios de carga y descarga. Me comentaron que en administraciones pasadas, en la calle Allende, en el tramo comprendido entre la calle Constituyentes y la Juárez, estaba autorizada una zona de carga y descarga después de las 3 de la tarde, y me comentaron que funcionaba bien. Por lo que dijeron muchos comerciantes, este asunto de la carga y descarga se ha convertido en un buen negocio para los tránsitos. Al principio de esta administración llegaban a dar lata y se conformaban con lo del almuerzo, es decir, de 50 a 70 pesos. Después definieron las tarifas y se fueron a 100, después a 200, y ahora, según la situación, el madruguete llega hasta 500 pesitos. Y esto esto con el pretexto de que ya le hablaron a la grúa. Si Tecutli o algún tlacuchi o bien el jefe de tránsito tiene una duda o aclarar algo, llámeme. Ahí va mi teléfono, 4741-087545, y yo los llevo con los comerciantes afectados y mordisqueados. ¡Qué ironía! Ahora con los naranjas, los cuicos son más rateros que en la época del Güero Márquez y de Hugo René. Y como si esto fuese poco, me ha tocado ver a la hora que empieza a pardear, digamos ya cuando empieza la nochecita, que los tránsitos municipales se meten al libramiento y cuando ven alguna víctima prenden sus torretas y detienen a camiones. El libramiento ya no les corresponde, es zona federal, ellos son municipales. Para aterrizar esto, busqué al encargado de la Policía Federal y me dijo que ese tramo no es municipal, que sí pueden transitar vehículos de la Policía de Lagos y los tránsitos, pero no está bajo su jurisdicción. Me dijo que si volvía a ver a un pillín de esos atacando, se refirió a los tránsitos municipales, los reporte al teléfono 4747-466939 o bien en la base que está ubicada frente al nodo vial para que los metan en cintura. Esto me abre una duda. Ojalá que Tecutli o algún tlacuchi o bien el director de tránsito vinieran a Radio Universidad para aclarar esto. Y otro punto que hay que deslindar, del cual tengo duda. Esta problemática de la corrupción rampante en el Departamento de Tránsito, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿a qué nivel llegan las tajadas? O bien, podría caber la posibilidad de que los tránsitos anden mordiendo por su cuenta. ¡Qué lástima, qué decepción de esta administración! Me queda claro que las palabras de Tecutli durante la campaña y el día de su toma de posición fueron puros petardos y piñas. Y ya que estamos hablando de embusteros, le recuerdo a Tecutli que desde hace más de un año lo están esperando en el Hawái la familia Chávez Ornelas para que cumpla su palabra. Ahora bien, si no va a cumplir, me dijeron que no importa, pero que tenga los pantaloncitos para ir a decirles que se raja, que no va a cumplir. Pues muchas gracias y buenos días.
Señal Internacional.
Renuncia el gobernador de Puerto Rico a consecuencia de polémicas declaraciones. Ricardo Rosello anunció su dimisión luego de 2 años y medio en el cargo tras un par de semanas de protestas y reclamos multitudinarios, luego que se hicieran pública una polémica conversación electrónica con comentarios ofensivos hacia mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María. La renuncia será efectiva a partir del 2 de agosto.
La multitud ha estallado de júbilo en San Juan, la capital de Puerto Rico, al conocer la noticia. Ricardo Rosselló ha tirado la toalla. El gobernador ha anunciado su dimisión efectiva el 2 de agosto, una dimisión que es el fruto de las manifestaciones masivas e históricas que han sacudido la isla en los últimos días y conseguido algo sin precedentes, tumbar a un gobernador puertorriqueño. De hecho, Rosselló es el primero que dimite durante su mandato cediendo a la presión del pueblo. Ricky, te votamos, gritaban al unísono las miles de personas aglutinadas al inicio de la calle Fortaleza, que conduce hasta la sede del Ejecutivo. Rosselló anunció su decisión a través de un mensaje grabado.
Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. A las 5 de la tarde. Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana.
El anuncio se esperaba y la reacción fue inmediata. Un sonoro grito de alegría recorrió las calles. La isla se encontraba inmersa desde hace 11 días en la peor crisis política de su historia, una crisis que se inició a raíz de la filtración de un chat en el que el gobernador y su círculo íntimo insultaban a políticos, representantes sociales y artistas, dando rienda suelta a niveles inaceptables de machismo, misoginia y homofobia. Pero la polémica del chat fue solo el detonante que sirvió para sacar a la luz el profundo malestar de una población harta de la mala gestión y la corrupción en la isla.
Vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa, La Voz de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Aún tenemos más información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña vía telefónica la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien esta mañana está en línea. ¿La escuchamos, doctora? Buenos días, doctora. Enseguida conectamos con la doctora. En este momento vamos a hacer el enlace telefónico. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, doctora.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles. Y aquí mi comentario acerca de la Copa Jalisco Femenil o la discriminación por ser mujeres. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Artemis Yeudiel García Sánchez. Él es periodista y reportero en el diario Decisiones en Ocotlán, Jalisco, quien ha seguido muy de cerca a los equipos femeniles de fútbol de la región Ciénega que participan en la Copa Jalisco Femenil. Me comparte, Temi, su indignación por las denigrantes condiciones en las que se manejaron las eliminatorias previas para elegir al equipo femenil representante de la Ciénega para participar en la citada Copa. Entre otras, me comparte las siguientes situaciones. Primero, el entrenador ocotlense de la selección Jamay, Ramiro Montes, descalificó y humilló a la jugadora María del Carmen Díaz de Pocitlán solo por el estilo corto de su cabello y utilizar ropa holgada. Las jugadoras de Pocitlán tuvieron que reutilizar, imagínense usted, los uniformes que ya habían utilizado previamente en la organización Copa Jalisco los representativos varoniles. Las jugadoras de Jamay utilizaron un uniforme sin numeración al que tuvieron que colocarle cinta adhesiva. El arbitraje parecía de cualquier partido de Liga Llanera, con goles anulados de mala forma, faltas, agresividad descontrolada, etcétera. No se les ofreció seguridad a las chicas, tampoco uniformes y mucho menos comisarios que regularan las normas y adecuaciones de los partidos de fútbol. La Copa Jalisco dijo que no era, los organizadores de esta Copa Jalisco dijeron que no era su responsabilidad la organización de las eliminatorias regionales femeniles hasta que iniciara la fase estatal. Por eso solo participaron 16 equipos de 125 municipios, es decir, 11 equipos de cada una de las 11 regiones del estado y 5 equipos más de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, en los equipos de varones la cosa es distinta. La organización sí dio lugar a que participaran al menos 110 equipos varoniles de todo el estado, y además les entregó todo el material necesario desde la fase eliminatoria. Las preguntas son, ¿por qué esta discriminación con los equipos de mujeres? ¿Por qué hacen una eliminatoria previa y acortan el torneo a las mujeres y no establecen reglas igualitarias de competencia para las mujeres de todo Jalisco en los mismos términos que los hombres? Finalmente, las visitas y las representaciones que hicieron en los partidos no tuvieron la presencia de los presidentes municipales como si las mujeres, como si lo tuvieron los varones. Por ejemplo, en la femenil de Jamay, ni siquiera la afición acudieron a ver al equipo de las chicas. En cambio, los equipos de varones, hasta el alcalde Juan Luis Aguilar García, se presentaron a todos los partidos de ellos. Bueno, La final del Mundial de Fútbol Femenil nos dejó la sensación de los grandes avances que alcanzan las mujeres en este deporte en el mundo, pero basta voltear nuestra mirada al ámbito local y darnos cuenta de las grandes adversidades que atraviesan las mujeres para abrirse espacio en este ámbito machista y misógino. Vergonzosos estos supuestos apoyos para ellas, vergonzosos también los gobiernos municipales y estatales que siguen considerando que el fútbol digno solo es realizado por los hombres. Por eso a ellas las someten a tales actos de discriminación. Muchísimas gracias, un saludo al auditorio.
Muchísimas gracias, un saludo a usted, doctora, y al colega Atemi Yeudiel. Más información aquí en Señal Informativa. En audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos, el fiscal para la intervención rusa afirma que no exoneró a Trump. Así lo declaró el fiscal especial Robert Mueller, quien encabezó la investigación por la supuesta conclusión entre Rusia y el equipo de la campaña electoral de Donald Trump, conocida como la trama rusa. En medio de especulaciones sobre esto, ¿implicará o no a Trump en un delito?
Robert Mueller llegó al Congreso rodeado de miembros de los agentes de seguridad del FBI, mientras gran parte de los estadounidenses esperaba su maratónica audiencia. El fiscal especial en el Russiagate compareció ante la Cámara de Representantes en dos audiencias separadas. La Comisión Judicial abordó el volumen 2 del informe de Mueller sobre la obstrucción, mientras que el Comité de Inteligencia hizo preguntas sobre la trama rusa, detallada en el volumen 1 del informe. En la primera audiencia, Mueller confirmó que su informe no exculpa al presidente Donald Trump de obstruir a la justicia de cara a frenar la investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y que Trump podría ser procesado y acusado tras su mandato.
Nuestros hallazgos indican que el presidente no fue exculpado por los actos que presuntamente cometió. La Oficina de Asesoría Jurídica dice que el secretario de Justicia, si bien no puede presentar cargos contra un presidente en funciones, puede continuar la investigación para ver si hay otras personas involucradas en la conspiración.
En la segunda audiencia, Mueller reafirmó que Rusia había interferido ampliamente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para favorecer a Trump.
Creo que hemos subestimado en cierta medida el aspecto de nuestra investigación que ha causado y que causaría daños a largo plazo a Estados Unidos. Tenemos que movernos rápidamente para abordar el tema.
En su interrogatorio, Mueller aplazó o se negó a responder preguntas más de 100 veces. Casi en 40 casos, el fiscal le dijo a los congresistas que fueran a su informe.
Why did the president of the United States want you fired?
I can't answer that question.
Robert Mueller's statement.
Para Trump, el testimonio del fiscal especial fue una ridícula caza de brujas y vergüenza para los demócratas que han intentado aprovechar la oportunidad para iniciar un juicio político contra el republicano. Según la oposición, Trump ha cometido graves delitos que podrían llevar al presidente al impeachment. Silvia Calderón con información de Kamran Akberi, Hispan TV Noticias.
Rusia, por su parte, ha desmentido reiteradamente toda implicación en el sistema político de Estados Unidos y sostiene que la acusación no es más que una treta para distraer a la población de los graves problemas internos del país norteamericano. El nuevo primer ministro británico defiende la salida de Inglaterra de la Unión Europea antes del 31 de octubre. El conservador británico Boris Johnson es el nuevo primer ministro del Reino Unido. Asume el cargo que deja Theresa May después de 3 años. Johnson ha lanzado un mensaje de unidad a pesar del incierto contexto político en el que se encuentra el país.
El número 10 de Downing Street tiene nuevo inquilino. Es el conservador británico Boris Johnson, que ya es el nuevo primer ministro del Reino Unido. Asume el cargo que deja Theresa May después de 3 años. Johnson ha lanzado un mensaje de unidad a pesar del incierto contexto político en el que se encuentra el país. Rindo homenaje a la fortaleza y a la paciencia de mi predecesora y a su profundo sentido del servicio público. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, ha quedado claro que hay pesimistas dentro y fuera del país que piensan que después de 3 años de indecisión, este país se ha convertido en prisionero de sus decisiones tomadas en 2016. También piensan que en esta democracia somos incapaces de cumplir un mandato democrático. Por eso me presento hoy ante ustedes para decirles que esas críticas no son correctas. Sobre el Brexit, Boris Johnson ha prometido materializarlo el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Plantearemos un nuevo acuerdo, un trato mejorado que maximizará las oportunidades del Brexit, lo cual nos permitirá desarrollar una asociación nueva y excitante con el resto de Europa, basada en el libre comercio y en el apoyo mutuo. Johnson tiene el beneplácito de la reina Isabel II, que le ha recibido en el Palacio de Buckingham, donde ha aceptado su cargo. Sin embargo, no todo es alegría en torno al nuevo premier. A su llegada al Palacio Real, el coche en el que viajaba ha sido bloqueado unos instantes por un grupo de activistas de Greenpeace, que rápidamente han sido desalojados por la policía.
Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros durante el programa. Y bueno, llamó José Luis Luna y Soledad Sánchez. Soledad Sánchez se apunta para el concurso de los cuernos chuecos, que se dará fecha el día 2 de agosto en el Lienzo Charro de Santa María. También sigue participando. También participa Natanael Sánchez y Juan Pérez. Felicita al arquitecto Chaim. Comenta, no se dicen tlacuchis, sino tlacuaches, a todos los empleados del ayuntamiento. Y bueno, agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros y llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo nuestro equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.